Muy bienvenidos a todos los que estamos aquí, las personas que nos siguen o que tienen la deferencia de seguirnos a través de este canal. Recién me estaba llamando una persona, un pastor de Estados Unidos, diciéndome, ¿cuándo empieza la conexión? Digo, ya en unos minutos. Así que es una bendición, es un gozo, es una alegría muy grande poder expresar. Gracias a Dios por las personas, por las vidas, por la gente que ha entendido que desde aquí podemos ser de bendición para sus propias vidas. Estamos teniendo un tiempo hablando de la generación que Dios está levantando y hablando de la cuarta generación. Hemos compartido tres mensajes. Comenzamos hablando la primera parte, la introducción, un poco sobre lo que representaba y significaba la generación que va a ser levantada. Y hablamos un poquito sobre las cuatro generaciones que fueron después de los días de Moisés. También hablamos y definimos un poco las cuatro generaciones y tomamos los pasajes de Proverbios. Y la semana pasada tuvimos un mensaje con mucho contenido porque hablamos sobre el colmo y por qué es que hasta la cuarta generación Dios establece un tope en cuanto a la maldad de los hombres. Quiero expresarle algo enlazando con la palabra de la semana anterior y decirle algo muy interesante, que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a empezar realmente a ver un poco lo que es la generación que va a ser levantada. Qué curioso que la última generación de móviles de los próximos años o los próximos tiempos, ¿cómo se llama? 4G o 4G, o sea, cuarta generación. O sea, qué curioso que ahora todo es 4. Ahora parece que en el 14 todo es 4. Pero en realidad hay una generación que se está levantando y que Dios va a levantar. Y va a hacer algo muy sorprendente. Y de hecho no van a ser procesos largos. Que conocer a Dios es más sencillo de lo que quizás hemos hecho. Y que nosotros somos los que hemos hecho a veces una barrera para que la gente pueda conocer a Dios. Y hay una generación que va a conocer a Dios de una forma muy sorprendente. Todo lo que a mí me ha costado años, quizás ellos va a ser muy rápido. Porque no se trata de procesos, se va a tratar de operaciones de Dios. Dios se va a parecer a muchos de estos muchachos. Va a hablar a muchos de estos chicos. Se van a dar cuenta quién es Dios. Y cuando alguien tiene una visión de Dios y Dios se le aparece, aún incluso visiblemente, amado, te aseguro que tu vida cambia rotundamente porque te das cuenta de que esto es real, esto no es un juego de niños. Nosotros hemos hecho daño a la persona de Dios con la religión. Por tanto, esta generación es muy especial. No nos referimos, como dije el otro día, a un tiempo ni a un tipo de personas. Nos estamos refiriendo a un número de personas o de gente que han entendido para qué Dios los ha llamado. Y esta cuarta generación tiene dos grandes desafíos. Número uno, es una generación que tiene que levantarse justa, en justicia, en medio de un tiempo difícil, en medio de la oscuridad y la dificultad, levantarse justa para que Dios, teniendo una referencia de una generación justa, pueda juzgar a lo injusto. Y si quieres escuchar un poco de esto, vete a la parte 3 y la escuchas bien. Pero a la vez hay algo muy interesante que nos viene dado incluso desde el pasaje de Éxodo 34, cuando vimos a Moisés hablando con Dios en el monte, donde él empezó a adorar a Dios. Y adorando a Dios, él empieza a usar un elemento, se llama misericordia. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces Dios descendió de la nube y allí estuvo con él proclamando el nombre de Dios. Y pasando Dios por delante de él, proclamó Dios, Dios, Jehová, Jehová fuerte. Es como que tú estás esperando a la novia, la ves, se te aparece y cuando la ves le dices, ¡ay, María! ¡Oh, qué linda! ¡Qué hermosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué maravillosa! ¡Qué ojos tienes! ¡Qué bonita! ¡Wow, qué especial! ¡Wow, eres tan adorable! ¡Oh, eres tan sencilla! ¡Eres tan digna! ¿No? Esto es lo mismo. Es Moisés encontrándose con Dios y viendo a Dios, le sobrecoge un espíritu de adoración que nunca lo habías visto en Moisés. Porque cuando entras a conocer a Dios es que fluye y surge. Y empieza a hablar y dice ahí un elemento, una de las cualidades de la naturaleza de Dios. Dice fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Otra vez, segunda vez, misericordia. Que guarda misericordia, diga conmigo, misericordia. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Oh, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No, 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 sino que va a tener misericordia. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, era necesario que Dios ampliase su misericordia aún hasta el punto de llevarla hasta la cuarta generación, para que por lo menos se extendiese el tiempo en el que la gente que hace lo malo ante los ojos de Dios pueda reaccionar. Eso es lo que está diciendo Moisés. Moisés está diciendo, gloria a Dios, porque si no hubieras tenido misericordia de nosotros, todavía estábamos en Egipto. Todavía seríamos esclavos. Pero como has extendido tu misericordia aún hasta la cuarta generación y has tenido paciencia de nosotros, has esperado que se pueda levantar a alguien que pueda hacer justicia y que pueda levantar una generación que quiera seguir confiando en Dios. O sea que Dios lleva tiempo esperando que nosotros levantemos una generación que haga misericordia, misericordia. El martes clamamos por misericordia. Hoy en el arca, ¿sabe de lo que hemos orado hoy en ese lugar? Por los niños, por los muchachos, por los jóvenes. Hemos orado toda esta mañana. De hecho, esta mañana se me pasó la oración que no me di ni cuenta. Cuando me di cuenta, digo, ¡buah! Ya pasó. Porque fue un clamor de misericordia por niños, por jovencitos. Que Dios tuviera misericordia de los niños de la calle, de los niños de esta ciudad, de los que no tienen. Es necesario que Dios pueda ver que hay una generación que va a levantar la misericordia, que no está decidida en decir, no, juzga a los malos, venga, los que se portan mal, venga, castígalos. No, está diciendo, no, Padre, por favor, tardo para la ira, grande en misericordia, por favor, detente un poquito, prolonga la misericordia hasta que seamos capaces de levantar una generación que sea justa delante de los ojos de Dios. ¿Usted no cree que Dios desea tener misericordia de la gente? ¿Usted cree que no se ofende más Dios que usted de las cosas que la gente hace? Cuando la gente blasfema contra Dios, ¿quién cree que se enoja más, usted o Dios? Pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Cuando alguien habla mal de ti, pues tú te enojas, pero Dios tiene ¿qué? Misericordia. Y nosotros a veces no la tenemos, ¿o sí? Nos cuesta esa misericordia. Hay una oportunidad de levantar, dile, una generación de misericordia, que contenga ingredientes, que tenga la naturaleza, no del juicio, no justiciera, no con el hacha, no con la espada, no con el hierro, sino con la misericordia. Y que si acaso la gente a la misericordia tampoco acude, entonces el juicio vendrá. Pero que haya ¿qué? Misericordia. Porque yo quisiera en muchas ocasiones que la gente hiciera cosas bien, pero a veces no las hace. Yo quisiera a veces que dijera, bueno, pues dale, Señor, pues golpéale, pues que aprenda, que júzgalo. Y dice Dios, misericordia, quiero generaciones de ¿qué? De misericordia. Quiero que vengas un momento al libro de Job, porque vamos a ver un hombre que vivió hasta la cuarta generación, que tuvo que aprender un elemento en su vida, que fue la misericordia de Dios, y que fue a la vez un hombre que fue justo en sus primeros tiempos, pero tuvo que aprender lo que era la misericordia en los juicios de Dios. Se llama Job. Job capítulo 1 nos relata cómo es este hombre y cómo en medio de la maldad de aquel día o aquellos días, que dicho de paso no tiene nada que ver con la maldad de ahora, posiblemente eran más malos, somos más malos ahora que lo eran antes, pero que en aquel tiempo, como había
elementos de temor y de piedad y de devoción a Dios, los malos destacaban y los buenos pues estaban también, destacaban. Pero hoy, ¿qué destaca más, lo bueno o lo malo? Lo malo. Lo bueno cuesta mucho destacarlo, ¿verdad que sí? Entonces, Job es un hombre considerado justo. Digo, mío, Job viene de una generación de hombres injustos donde él es levantado como justo. Eso es Noé, igual. Hombres justos levantados en generaciones como injustas y malas, perversas. Y dice que Satanás estaba contento porque rodeaba la tierra y todo le iba muy bien. Le iba muy bien. Y un día vinieron a presentarse delante de Dios. Y Satanás le dijo a Dios, perdón, Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Dice, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Estoy mirando, a ver, estoy mirando y estoy contento porque lo que veo es maldad. Veo que la gente está en sus propios quehaceres y cosas. Me doy cuenta que la gente es egoísta haciendo lo malo. Y Dios le vuelve a decir a Satanás, ¿no has considerado, no te has dado cuenta, no te has fijado en mi siervo Job? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta cómo es este hombre? ¿Cómo él destaca? ¿Que no hay otro como él en la tierra? ¿Tú te has dado cuenta que hay un montón de gente injusta, pero hay un vástago justo en la tierra? ¿Que todos los árboles están caducos, secos y llenos de infidelidad e impiedad? Pero hay un vástago, uy, llamado Jod, varón perfecto, recto, la palabra recto es justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Digo, amigo, wow, perfecto. Este es un hombre perfecto. Perfecto. Yo creo que tú veas cómo este hombre es un hombre justo, pero su generación, la de su entorno y aún la que salió de sus lomos, no fue justa. Cuando se describe a Job, y Dios lo describe, describe justicia en la primera generación, la de Job, pero no describe justicia en las generaciones que salen de Job. Al contrario, el relato bíblico nos habla de que la segunda generación de Job, o sea, los 7 hijos y 3 hijas, eran malas en gran manera, hasta el punto que, como dice la Biblia, ellos hacían fiesta y llamaban, los hombres hacían fiesta. Mire el versículo para que lo vea, lo leamos mejor. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquete. Bueno, lee el 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, incitaban no solamente a la maldad de sus propias vidas, sino a las de sus propias hermanas. Que dicho sea de paso, hace años prediqué sobre este mensaje, cómo es posible que en aquellos días se pudiera observar que mujeres en el ámbito oriental de aquel tiempo hicieran estas cosas. Por tanto, ¿a qué iban esas mujeres? A las fiestas de los hombres. A ver, piense, iban a una exhibición, iban a participar de lo que allí se participaba. Y dice que Job, viendo, sin entender muy bien qué maldad había en el corazón de sus hijos, dice que él se ponía de rodillas y oraba y clamaba al Señor. Usted que tiene a un hijo ahí en esas habitaciones, usted que porta un hijo, ¿usted qué sentiría si percibe que su hijo está en la maldad? ¿Usted qué haría? Uy, llorar, clamar, gemir todo el tiempo para que la generación se levantara. Pero uno diría, bueno, pero ¿cómo es si yo soy justo, mis hijos han nacido así? ¿Acaso mis hijos han visto mis borracheras? ¿Han visto que yo como y bebo? Representando obviamente lo que significa pues fiesta y holgorio y pues pecado. Miren cómo ellos mueren. Dice que estaban ahí, vienen a pedirle, dice, pero dice que estaba ahí. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tu hijo Tus hijos y tus hijas están comiendo, versículo 18, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Si están bebiendo vino, ¿qué puede pasar cuando se bebe mucho vino? ¿Qué suele pasar? Que el vino se sube a la cabeza. Dice, estaban bebiendo y comiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. O sea, el primogénito otra vez seguía la fiesta. El primogénito enseñando a los hermanos el qué, la buena vida o el qué. ¿A trabajar o a qué? O a beber y comer. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las cuatro esquinas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Digo conmigo, las cuatro esquinas de la tierra. Digo conmigo, cuatro. Está revelando que en el último momento y en el último tiempo, en cualquier lugar, de cualquier modo, de cualquier manera, el juicio va a ejecutar a muchos comiendo y bebiendo. Y Job recibe la noticia y dice esa gran frase muy difícil de decir: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Madre mía, hay que tener un corazón muy justo para entender eso. Que estés viviendo un momento muy duro y tú digas, no despropósitos en Dios. Dios tiene todo bajo control. Te quedas sin hijos. 10 hijos mueren, no uno, 10 hijos. Y el hombre firme, no echándole la culpa a Dios de todo esto. Sino, ¿qué pasa, Diego amigo? El juicio vino sobre quién. Sobre los impíos, sobre los injustos. Digo conmigo, porque él era justo, dile, porque él era justo, el diablo tuvo oportunidad de ejecutar su tentaciones, su pecado, de tomar partido legal de la maldad, y Dios tuvo que decir, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero porque hubo uno justo, dile, había esperanza. Había esperanza. Y Dios le dijo, a ellos quizás puedes tocarles, porque no hay justicia en ellos. Pero a Job, ¿cómo dijo? No lo toques, no puedes tocarlo. No hay derecho legal sobre él, porque es un hombre, ¿qué? Justo. Dile, cuando hay una generación justa, el diablo no tiene derecho legal. El pecado le da derecho legal a tocar al ser humano. Por eso es tan importante una generación justa ante los ojos de Dios. Escuche, vamos al lado espiritual para entender por qué Dios permite que Job se quede sin su segunda generación. Dile conmigo, porque Dios sabía que esa segunda generación no iba a traer ni justicia, ni verdad, ni santidad a su tercera generación. Dile conmigo, con la segunda ya llegó el colmo. O sea, ni tan siquiera tuvo que pasar mucho más tiempo. Los hijos de la segunda generación no llegaron ni a nacer, porque esa segunda generación no llegó a ningún sitio. El colmo no llegó ni a la tercera. En la segunda tuvieron que ser cortados. Dile, por cuanto no es circuncidado, ¿son qué? Cortados. Dios saca una segunda generación. Dios corta una segunda generación. Y tiene que levantar una tercera generación de los lomos otra vez de Job. Job recibió 7 tentaciones. Las voy a decir muy rápido porque puedo pararme mucho en esto, pero prefiero decirlas simplemente. Él recibió 7 profundas tentaciones. Dios se levanta y se suscita un pueblo otra vez, porque de la generación justa había florecido una generación injusta e impía, que no supo mantener la justicia del Padre, sino que caminó en sus propios caminos. Dios corta esa generación, digo amigo, porque no podía dejar a Job sin un linaje de justicia. O sea, que aún viendo que esto parece que el diablo ha tomado partido, es todo lo contrario. Dios está haciendo posible que de la maldad o de lo que parece malo, Dios pudiera levantar una generación de la justicia que no hubiera sido de otra forma a través de esta segunda generación. Dios le levanta un nuevo pueblo, una nueva nación, una nueva estirpe. De hecho, cuando le da a los hijos, le duplica todas las cosas, o sea, le da la bendición de la primogenitura. Pero bueno, es otro tema. La bendición de la primogenitura. Pero su generación fue levantada. Pero escuche, su generación no fue duplicada. ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos? 10. 7 hijos y 3 hijas. Vamos a Génesis 42, el último capítulo. Y ahora vas a ver que la generación no fue multiplicada. ¿Por qué no tuvo 14 hijos y 6 hijas? O sea, 20. ¿Por qué? Dile, porque la generación, lo que fue, no fue duplicada, sino sustituida. Dile, la generación no fue duplicada, sino sustituida. Se duplicaron los bienes, se duplicó la heredad, se duplicó la bendición, pero no se duplicó. No se duplicó el linaje. El linaje lo único que fue sustituido. La segunda generación fue cortada y Dios levantó una tercera generación para sustituir a la segunda. Dile, muy importante. Dile, muy importante. El deseo de Dios seguía siendo levantar una generación de justos del mismo vástago. Y lo que hace es sustituir. Ven aquí el versículo 13 del capítulo 42. Y tuvo Job, dice el postrer versículo 12, y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, y empieza a mencionar las cosas que tuvo, dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tuvo? 7 hijas. ¿Cuántas? ¿Y cuántas tenía antes? Las mismas. No fue multiplicada la genealogía, sino fue sustituida la genealogía. Dele conmigo, es muy importante entender que lo que Dios hace es sanar el vástago, restaurar el vástago, levantar un vástago nuevo, no duplicar el vástago. Ahora espere, porque va a entender algo más todavía de esto. Ahora, de los 10 hijos que tenía, ¿se mencionan los nombres de alguien? ¿Sí o no? ¿Su segunda generación se conoce los nombres de sus hijos? ¿Se conoce? No. ¿Y de su tercera generación se conoce? Aquí dice, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera hija, Gemima. De la segunda, Cesia, y de la tercera, Kerenjaput. Madre mía, qué nombres. Dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Jod en toda la tierra. Les dio su padre herencia entre sus hermanos. Tremendo esto aquí. Fíjense qué curioso que no menciona el nombre de los hijos. Menciona el nombre de quién. Dile, ¿por qué Dios estaba interesado en el vientre? Digo, amigo, estaba interesado en lo que va a dar a luz, en lo que va a dar a luz. Déjeme que le explique esto, que es muy interesante. Vuelvo a referirme al principio. Dios le multiplica los bienes, le multiplica la bendición, le da derecho de primogenitura, lo bendice como tal, aunque se queda solo en su genealogía, no lo deja que lo toque el diablo. La justicia lo hizo justo entre tanto impío, lo levantó más, lo hizo más considerable. Él da a luz una segunda generación que es perversa y mala. Dios la arranca, Dios la corta, Dios la cercena, levanta una tercera generación, y de la tercera generación se levanta después una cuarta generación, hasta la cuarta, en la que Jot pudo ver a su familia, y pudo ver no solo a sus nietos, sino pudo ver hasta a sus bisnietos. Y escuche, se levanta una generación de hombres, de personas, de gente de Dios, que fluyen del vientre, sobre todo, no de los hombres, del lomo de los hombres, sino del vientre de 3 mujeres, que les llama por nombre y refiere 3 elementos muy importantes que después vamos a ver. O lo que es lo mismo, voy a repetirlo otra vez para que no se te olvide. En una generación de injusticia, Dios tiene una prioridad. Diego amigo, levantar la justicia y multiplicar la justicia a través de un vientre. No es tanto que bien tú te portes, sino que lo que tú te portes lo transfieras sobre otros. Que es lo que Jot en la primera generación o la segunda no había podido hacer. Diego amigo, por más que oraba, los hijos siguen siendo malos. Y esto a mí me habla mucho. Que por más que oraba, sus hijos seguían siendo malos. Y esto me habla mucho a mí. Que aún incluso nosotros a veces nos cansamos de orar por situaciones de nuestros hijos. Y nuestros hijos siguen siendo, ¿qué? A veces malos. Y nos cansamos de orar y de clamar. Y nuestros hijos, ¿qué? No cambian. Y es doloroso, muy doloroso. Escuche, hijos allí, padres que me están escuchando. Padres allí, olvídense de hacendado y de la leche. Y olvídense del yogurcito del niño. Escuche lo que estoy diciendo, que es muy importante. Hubo un padre que se desgañitó y que dejó sus días de rodilla por sus hijos. Y Dios tuvo que cercenar una generación porque ni aún con la oración cambiaban. Y ahora Dios levanta una tercera generación de hombres. Vuelve a sustituir el mismo número con 3 hijas y 7 hijos. Y en esa generación no menciona a los hombres, sino menciona a los vientres. Porque lo que se está hablando ahí es la importancia de que lo que se tenía que transferir no es el parecido con Job. O que se transfiriera lo físico que Job podía hacer y podía dar a sus hijos. Sino lo que espiritualmente Dios estaba preservando, que era una generación justa. Y entonces preserva a 3 mujeres muy importantes. Digo, amigo, por eso es muy importante, la labor número 1 de la iglesia en el nacimiento de la 4ª generación, dile, y la función de la esposa en el nacimiento de una generación para Dios, amigo. En los próximos años, la mujer rodeará al varón. ¿Quiere que le diga algo? La mujer va a ser clave en la 4ª generación. La iglesia va a ser clave para dar a luz jóvenes, muchachos, niños, que no se van a parecer a Jot en lo físico, sino que van a tener el carácter de Jot. Porque lo importante no es cómo se parece la gente a uno, sino que tienen el carácter de uno. Lo más bello de un padre no es que tu hijo se parezca a ti físicamente, sino que tenga tu carácter. Que si tú eres responsable, él haya nacido con esa misma responsabilidad. Que si tú eres devoto a Dios, que haya nacido con la misma devoción a Dios. Y amado, eso Job no lo pudo hacer en oración, lo tuvo que hacer Dios en la transferencia de un linaje. Uy, vamos a empezar aquí a hablar algo muy interesante. Estas 3 chicas tienen 3 nombres muy interesantes. Las 3 revelan características de la iglesia del próximo tiempo. Y las 3 revelan el nombre, en su nombre, cómo esas mujeres transfirieron, por qué transfirieron. La primera mujer, la primera hija, se llamó Jemima. Después diré las 7 pruebas de Job, no me he olvidado. Solamente que las quiero decir rápido, pero quiero que entendamos bien, después las voy a decir. Jemima significa cálido, luz del día. Por eso habla de la calidez, porque está hablando del sol, de algo que ilumina, algo que es radiante, algo que es espléndido. En algunas traducciones, que no es correcta, se traduce también como paloma, pero paloma en el hebreo es Jonás, no es Jemima, pero hay una raíz, porque la paloma se acurruca y es calentita, pero en realidad el verdadero significado de la palabra Jemima en el original del hebreo es cálido, luz, brillo, algo que ilumina, que da luz y que produce calidez, que entras a un lugar y dices, uy, está uno cómodo, se siente bien. En realidad revela la luz de Dios. El segundo nombre de su hermana es Cesia. Ese nombre es una planta también que se usó en aquellos tiempos, que es, algunos traducen o creen que es la canela, porque es tremendamente aromática. De hecho, en España dicen que huele a ajo, pero en Estados Unidos huele a canela, porque todo es canela en Estados Unidos. Cualquier restaurante que vaya, todo huele a canela. Y la canela tiene un olor tremendo, rico, porque es una de las especies más aromáticas que existen. La canela inunda. Cuando tú estás cocinando una tarta, una cosita, le pones canela, uff, eso inunda la casa. Por eso la cesia es una hierba aromática. Digo, amigo, aroma. Dile luz y aroma. Y luego la otra hija tremenda, Kerenjaput, esa palabra, tremenda revelación, significa cuerno de abundancia. La palabra Keren es cuerno y la palabra Japut es la palabra abundancia. Cuerno de abundancia, donde se deriva el elemento de la unción, de la provisión, de la gracia. Ahora fíjese qué tres cosas revelaron ese vientre. Diga conmigo, número uno, luz, revelación. Y en la luz está revelado el sol de justicia, está revelado la pasión, la calidez, lo que Dios revela en cuanto a lo que Él es, luz. Fíjense, Diego, conmigo, la iglesia revelando luz. Dile conmigo, hay una generación que ha nacido en la oscuridad, pero va a salir ¿qué? ¿A qué? A luz. Dile, Job por años peleó en la oscuridad por una generación y no daba luz. Pero de repente se levanta una tercera generación que salió ¿a qué? A luz. Y todo lo que la segunda no hizo, ¿lo hizo quién? ¿Quién lo hizo? La tercera y después la cuarta. Dile, llegan los días donde las abuelitas van a ver más luz en los nietos que en los hijos. Eso revela que si la segunda generación no fue un ejemplo para la tercera, entonces la tercera también se pierde. Pero es que aquí estamos hablando de la intervención de Dios para hacer que aún de la oscuridad, donde no hay nada, surja algo. O sea, yo estoy trabajando como abuelo para levantar una generación de un vientre de luz, o lo que es lo mismo, se está transfiriendo la revelación para levantar una generación que va a ser luz donde está. Esta mujer se llamó así porque lo que se habla, lo que se describe en su propio nombre, revela que era una mujer brillante. Por eso dice que eran hermosas en gran manera. No había mujeres como ella. Y la palabra hermosura que está ahí no se revela algo físico, se revela las cualidades interiores del ser humano. Pero además es que brillaban, tenían una belleza, eran personas con profunda influencia. Digo, amigo, una iglesia con una profunda influencia. Digo, amigo, Cristo, la iglesia y Cristo dando a luz a través de la revelación, una generación muy hermosa. Dile, Job, el hombre hundido, quebrantado, roto, que ve una generación completa eliminada, que ve que se queda sin nada, surge, fluye, da a luz en su tercera generación unos hijos que son hermosos. Yo no veo a Job orando por su tercera generación como por la segunda, ¿o sí? ¿Lo vio usted? La segunda surgió, la tercera surgió sola. Todo lo que él oró, estoy aquí. Todo lo que él oró no le sirvió de nada. Se peló las rodillas orando por una generación que fue cortada. Y yo cuando leí esto hace algunas semanas atrás, digo, ¡ay, Dios mío! Uno se pela las rodillas orando por hijos y resulta que lo que los hijos no hacen, lo acaban haciendo los nietos. Digo, ¡amén! 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 Perdone que me ponga como ejemplo porque no deseo hacerme como tal. Pero mi primera generación fue mi abuela, mi segunda generación fueron mis padres y la tercera generación soy yo. Y todo lo que mis padres no pudieron hacer,
lo está haciendo la tercera generación. Y yo, gracias a Dios, estamos peleando para que la cuarta prosiga y la quinta, que estoy viendo también con mis ojos, siga. Y no es una cuestión, amado, no es una cuestión de mucha oración. Las revelaciones que tenían mis padres no son las que tengo yo, eso te lo aseguro yo a ti. La iglesia que yo conocí de niño no es la iglesia que conozco yo hoy. ¿Sabes la adoración que yo tenía cuando yo tenía 8 años, 6 años, 7 años? 3 himnos. Nos sentábamos allí. El número 4. Castillo fuerte es nuestro Dios. Tú imagínate un niño de 8 años cantando una canción que eso parecía pues un funeral. Y yo recuerdo de niño que yo lloraba con esas canciones. Yo lloraba. Me emocionaba las canciones. Igual que ahora. Igualito que ahora. La revelación y la luz que adquirimos como tercera generación es pura, Diego amigo, misericordia. O sea que ni son méritos, Diego amigo. Es una generación de qué. Si usted entiende lo que significa adquirir misericordia, ¿usted va a qué? ¿Hacer qué? Dar misericordia. Dile amén. Dile amén. Amén. El segundo nombre es cesia, y ya dijimos, hierbas aromáticas, o lo que es lo mismo, adoración. Porque con la cesia, en esa hierba aromática, era un ingrediente que se usaba para la mezcla de la adoración. O sea, digo conmigo, revelación y adoración, relación, intimidad, todo lo que eso revela. Digo conmigo, la casa de Dios ha sido levantada para dar a luz un linaje que va a tener profunda revelación, calidez, pasión por Dios, pero segunda cosa, va a tener ¿qué? Intimidad con Dios, relación con Dios, adoración con Dios. Digo, amén. Todo lo que la segunda no fue, ¿lo fue quién? La tercera. La tercera. Dile conmigo, cuarta. Dile, no, tercera. Porque son tres hijas. Esta es poderosa. Porque esta habla del cuerno. Y dos grandes cosas. Primero, habla del elemento, de la vasija, que trae provisión. Pero habla de la unción, pero habla también de la abundancia, de bendición para esa generación. La segunda generación gastaba. La tercera generación, junto con la cuarta, invertía. La segunda generación comía y bebía vino. La cuarta generación destilará mosto. Tenemos que estarnos quietos ya, ¿eh? Destilarán mosto. No podremos hacer de ninguna manera la misma función si nos emborrachamos con vino o si bebemos mosto. Porque el vino hace que la gente, cuando se emborracha, pierda el sentido. Y hoy las generaciones están borrachas. Dígame usted hoy, físicamente, ¿cuál es el gran problema de los jóvenes en este tiempo? Dígame conmigo. El alcohol, amado. El alcohol es la droga legalizada. Y es más peligrosa tanto que la cocaína, que la heroína y que muchos. Porque muchos están alcoholizados y creen que no. Creen que no. Y han tomado como una situación ahí, ¿cómo se llama? Pero no es lo mismo, no es lo mismo, que no es lo mismo. Y no pueden vivir sin eso. Y ya no pueden vivir sin emborracharse, ya no pueden, ya tienen alcohol en sangre. Las tasas de alcohol en sangre para conducir 0,5, algunos tienen 5 en vez de 0,5. En vez de 0,15 tienen 20. Si algunos les meten el pincho, ¿para qué vamos a decir? Cuando soplan ya, ¡buah! Una generación que destila mosto. Diga conmigo, la cuarta generación, Dios nos habló que iba a destilar mosto. ¿Sí o no? ¿Se acuerda usted de eso? Diga conmigo, Job tuvo la dicha de transferir
un vientre que tenía tres ingredientes. Digo, amigo, mujer, dile, mujeres con luz, revelación. Quiero decirles que vamos a ver en los próximos años unas mujeres predicando y hablando de la palabra que se nos va a abrir la boca. Vamos a decir, wow. Estos días yo estaba orando por algunos de la casa y Dios me dijo, Pedro, dentro de muy pocos días las mujeres en esta casa van a dejarte con la boca abierta. El Señor, ¿por qué? Ya te diré. Lo anoté. Lo tuve que anotar porque hay cosas cuando el Señor me habla, yo las anoto. Y cuando yo estaba repasando esto y mirando el mensaje, porque este mensaje Dios me lo dio a primero de año en un retiro de jóvenes. Yo lo que pasa es que lo estoy ampliando más porque hay más cosas que a los jóvenes no les podía expresar porque no se escapa, ¿no?, para ellos algunos niveles. Pero este mensaje viene a hablar una vez más de lo que Dios le dijo a la mujer hace, por ejemplo, 2 años atrás. ¿La mujer rodeará a quién? Al varón. Y la importancia de lo que representa la iglesia reinando con Cristo. Y hablando de una mujer y una iglesia y unas madres que van a tener revelación. Estos días yo estaba orando por mi hija Damaris, que me está viendo ahora. Yo estaba orando por ella. Y el Señor me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, hijo, un día tú te vas a quedar con la boca abierta cuando tu hija cuente su testimonio. Y yo estaba así. Dice, un día te vas a quedar con la boca abierta. Y va a decir, wow. Así me dijo, así. Yo estaba orando y llorando por mi casa, por mi familia, por la generación, por mis nietos. Yo ahí, Padre, Padre, te lo ruego, ten misericordia, sigue haciendo la obra. Tú eres Dios soberano, no despropósito en ti. Tú eres el Señor. Y me dijo Dios, hijo, un día tú vas a escuchar el testimonio y te vas a quedar con la boca abierta. Te van a salir las lágrimas que no vas a parar de llorar en días del testimonio de cuando las mujeres abran la boca. Yo me he encontrado en este tiempo algunas mujeres que han cometido diversos errores por abrir mal la boca. No aquí en la casa espiritual, gracias a Dios. Pero mujeres que tienen voz de Dios, pero no han sabido canalizar la voz de Dios. No lo han sabido hacer. Pero aquí, digan conmigo, hay un vientre con luz. Dile, segunda cosa. Hay mujeres y hay una iglesia que va a profundizar en el aroma. En el aroma. Va a ser una especie aromática para Dios. Olor grato. Dile, amado, ¿cómo no va a salir una generación buena cuando hay revelación? ¿Cómo no va a ser una generación buena cuando hay adoración? ¿Y cómo no va a salir una generación buena cuando hay cuerno de aceite y de abundancia? Bueno, amado, tiene que salir. Porque esos vientres revelan características de lo que en el último tiempo la iglesia va a dar a luz. Entonces no es, amado, una generación que surge, amado, de tus rodillas peladas. Surge solamente por la misericordia de Dios. Amado, la cuarta generación que fluyó de Moisés, fluye de un hombre llamado Moisés pidiendo a Dios, extiende la misericordia. Y aquí es lo mismo. O sea, ni surgió tan siquiera de cuánto oramos. O sea, que va a ser un milagro. Porque Job con su propia enfermedad, puede haber, yo creo que, ¿cómo este tipo resistió? ¿Cómo resiste? Que dice que con cenice, que no soportaba. Y luego su mujer metiéndose con él y los amigos. Y ya después ya no sabía ni qué decir y ya empieza a decirle a Dios, ¿qué es esto y cómo? Y Dios le empieza a responder, hijo, espera, cállate, no peques. Y después la honra que recibe de todos. Digo, amigo, tres mujeres que tienen nombre. Dile, no fueron los lomos. ¿Sabes lo que significa la palabra lomo en la Biblia? Dile que, dice la Biblia, que de los lomos de Abraham salió su nombre. La palabra lomo significa pene, amado. Y aquí no está hablando de los lomos. Está hablando de qué, del vientre. O lo que es más importante, amado, el hombre no va a intervenir. Va a ser como la Virgen. Va a ser concepción del Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. El número 7, perfección. Son lomos perfectos. El número que tiene que ver con Dios poniendo el esperma santo en una casa para generar una generación de Dios. Por eso vamos a sorprendernos que mientras trabajamos por años con una generación que no ha querido cambiar y que está siempre en la misma cosa, Dios levantar una que milagrosamente va a acudir a Dios así. Nos vamos a sorprender. Va a decir, ¿pero qué es esto? ¿Quién les enseñó a esta generación? ¿Quién enseñó a estos chicos? ¿Quién enseñó a esta gente? Y entonces, aquellos que tuvieron la oportunidad serán avergonzados. Los que llevan años en la iglesia, toda la vida, y todavía, en toda la vida en la iglesia, pero toda la vida sin hacer nada. Por eso, cuidado con la generación cercenada. Cercenada. Cuidado. Porque la segunda generación fue cercenada. Y Dios tuvo que buscar, no unos lomos, tuvo que buscar ¿qué? Unos vientres. Entonces aquí habla de la luz, la revelación, la pasión, la adoración, la provisión, el cuerno. Es una generación levantada después de la prueba. ¡Wow! Es una generación levantada después de la oscuridad y de las dudas. Es una generación levantada después de la conmoción, de la rebelión, de la remoción que vivió Job. ¿Usted se acuerda que el año 13 de qué era el año? Rebelión, ¿qué más? Remoción, todo iba a ser removido, todo iba a ser conmocionado. Diego amigo, de esta revolución espiritual va a fluir una generación de Dios. De hecho, es tan sorprendente que uno dice, pero vamos a ver, Dios mío, de un hombre afligido como Job, de una mujer del calibre de la mujer, que se mete con Job hasta el fin del mundo, que le dice hasta muérete, mejor muérete, así le dice, ¿eh? Mejor muérete. Como que tú le hablas a tu esposa y dices, ay mi amor, estoy mal, ah negro, muérete ya. Tú dices, pues vaya mujer. Así dice la Biblia, no estoy engañándole. Vaya usted a leer el libro de Job, verla como dice. Mejor te fuera a morirte. Y de una generación, de un hombre de aflicción, una generación perversa que tiene que ser cortada porque ni aún la oración podía circuncidarlos. Y Dios dijo, mira Job, no ores más, tengo que cortarlos. Y Dios dijo, bueno Señor, yo sé que no hay despropósitos en esto. Y de repente, ahora usted cree que Job se acordó de sus 10 primeros hijos viendo los 10 últimos, diga la verdad, no. Bueno, algunos dirían, ay, aquellos muchachos, la verdad que podían ser buenos. Este relato es tan fuerte de poderlo entender, que cómo un padre puede resistir que 10 hijos se mueran. Bueno, se muere uno, dos, pero 10 hijos. Y uno no puede comprender el dolor que tuvo que vivir este hombre. Y encima después Dios, en medio de toda esa oscuridad, de todo tipo de oscuridad, porque es física, espiritual y de todo, de enfermedad, de aflicción, de dolor, de repente Dios milagrosamente levanta 10 hijos que son, y de los 10 hijos, 3 mujeres que son amados. Algo, pero de un calibre. Y de ahí surge una generación hasta la cuarta, pero de un calibre. Una generación, diga conmigo, de tiempos kairos, que restituye lo viejo. Es una generación aprobada, con aroma, con revelación, con cuerno de aceite. Dile conmigo, Job vivió 7 pruebas. Ahora te las digo. 7 pruebas. Las 7 pruebas de Job. Estas son las luchas que uno vive para poder gestar una cuarta generación. Dile, la prueba de la pérdida de lo terrenal. Se quedó sin nada. Perdió todo lo terrenal que tenía. Se le murieron todas las ovejas, los asnos, todo. Fue destruido total. Aniquilado en la economía. Dile, cero patatero. ¿Cuánto tenía en el banco Job? Dile, la pérdida de la salud. Si hay algo que es doloroso para el ser humano, es la pérdida de la salud.
la pérdida de la salud. Digo, amigo, la pérdida del núcleo familiar. Te quedas sin hijos y con una mujer que... Yo siempre he dicho, Señor, ¿cómo es posible que esa mujer que se metió después tuvo otros hijos más? Porque no se revela que ella muriera. No hay ningún pasaje que diga que ella murió y Dios le dio otra mujer. No, con la misma mujer. Pues se le quita uno las ganas hasta de eso. Con una mujer así, que te ha dicho que te mueras. Madre mía. O sea que cuando le digas amor mío, te dan unas ganas de decirle, venga ya, hombre. Si antes querías que me muriera. Dile, pérdida del núcleo familiar. Dile, cuatro, pérdida de la reputación. Madre mía, vienen los amigos para decirle, pero ¿qué te pasa? Si tú eres justo, tendría que haber ido bien las cosas. O sea que no ha habido opciones para que él mismo salve hasta su reputación personal. No, no, pierde hasta la reputación. Dile conmigo, quinto, pérdida de las relaciones. Se queda sin amigos y sin nadie. Solo, más solo que la una. Sexto, se queda sin su revelación, porque él creía conocer a Dios y ya ni lo conoce. Hasta el punto que ella empieza a dudar de quién es Dios y si Dios está ahí, si no está ahí. Hasta se queda sin revelación. Todo lo que él tenía tan seguro en Dios llega un momento que ya no lo tiene ni tan seguro. Y séptimo, el sufrimiento, el dolor, el trabajo de volver a dar a luz hijos y volverlos a criar. Ay, papá. Porque eso está muy bonito. Pero, amado, cuando tú ahora tienes que volver otra vez a criar y a dar a luz, de esa gente, de eso no se habla mucho. Pero Job tuvo que volver a criar. No, no, usted se ríe. Venga, ponte a criar. Y ahora levanta una generación. Y ahora, amado, después de haber orado, que se te pelaron las rodillas de orar por esa generación, ahora ponte a orar por la siguiente, para que nazca buena. Y dice uno, ¿pero usted saldrá buena o no? Señor, mejor me quedo como estoy, ya total soy abuelo, con mi mujer nos quedamos tranquilicos, solicos, estamos buenos. Dice Dios, no, te voy a dar más hijos ahora. Ahora, no te voy a doblar los hijos, te los voy a sustituir. Y te voy a dar algo que nunca has vivido. Dile conmigo, y ahora comenzamos a ver lo que es una generación, lo que es una generación sustituida. Mi dolor de esta palabra es la siguiente. Es que, vuelvo a decirles que no, cuarta generación no revela un tiempo, ni revela, no revela una estancia, revela un kairos, que un kairos puede tener 1000 años. La cuarta generación lo que revela es la oportunidad que Dios le va a dar a los justos, para que den a luz justos. Y todo lo que tú no has podido hacer, aún incluso con ámbitos espirituales, Dios lo va a lograr por misericordia a la justicia. Lo más importante, amado, de Job fue que Dios le dio todo esto, otra vez más. ¿Sabes cómo se lo dio, amado? ¿Cómo se lo dio? Después de haber pasado 7 terribles pruebas. Muy grandes, donde Job era un desahuciado y donde su esposa, que también revela la iglesia, era cualquier cosa. Digo, amigo, hay esperanza. Dile, gloria a Dios. Dile, hay esperanza. El cristiano de este siglo está desahuciado, amado. Para el mundo, los cristianos están locos, son torpes, tontos y fanáticos. Cuando estás desahuciado, cuando ya no crees, cuando te faltan las fuerzas, cuando has sido probado en 7 ámbitos en tu vida, en todo lo que tú puedas imaginar. Entonces de repente dice Dios, tranquilo, que hay esperanza. Todavía de tus lomos va a salir algo. Voy a prolongar la misericordia un poco más. Y te voy a levantar una generación después de esta que fue caída. Y no te preocupes, que aunque tu esposa aún no parezca, y tú creas que de ella no va a surgir, tranquilo, que algo va a pasar. Tengo que decirte que he investigado por muchos días que alguien me dijera si de verdad esa mujer era la mujer que después quedó. Y no hay ninguna referencia donde se diga que la mujer de Job murió. Ni hay, no, no hay referencia. Algunos dicen que sí porque hay un pasaje que dice algo, otros que... Pero no hay ninguna referencia a la sustitución de la mujer.
Y eso me habla de que no, Dios no va a sustituir a la iglesia, sino que lo que va a hacer es que la iglesia dé a luz una generación muy sorprendente. Dile amén. Por eso yo digo, Señor, de una casa espiritual como la mujer de Job, que era cualquier cosita a veces y que reveló muy poca piedad y muy poca devoción, dile, gloria a Dios, levantarás una generación de justicia. Así que nos vamos a sorprender, nos vamos a sorprender, muy sorprendidos, sorpresivamente sorprendidos, sorpresivamente sorprendidos, que lo que no sale de los hijos saldrá de quién, ¿de quién? De los nietos. Y algunos que no tienen hijos, pues igual tienen nietos. Y algunos de ustedes no se dan cuenta que lo que quizás no se pudo conseguir por su segunda generación, ¿se va a conseguir por dónde? ¿Por dónde? Por su tercera generación. Dile, ay, un tesoro que tú no conoces. Dile, es el tesoro cuando Dios a actúa por misericordia. Dile, mire, la justicia lo que logra en el hombre es que se dé cuenta que Dios es real. Dile, pero la misericordia consigue que el hombre se dé cuenta que Dios reproduce, multiplica, bendice a pesar de la adversidad. Eso es diferente. Dile, la justicia te lleva a entender a Dios en sus juicios, pero la misericordia te lleva a entender a Dios en la gracia y el amor. Entonces hay una generación que se va a levantar con una gracia y un amor por este mundo, por esta gente, por las personas, como no hemos vivido nunca. Porque créame de corazón, usted sabe por qué no predica más de Dios. Porque usted no tiene pasión por los perdidos. La iglesia ha perdido la pasión por los perdidos. Nosotros estamos salvos, total, que la gente haga lo que le dé la gana. Pero Dios dice, no, hijo, no, hijo. Y hay una generación que se va a levantar en la justicia, que lo que en la misericordia, porque lo que la justicia no ha podido lograr, ¿lo va a lograr qué? La misericordia. Dile, amén. Dile, ¿por qué usted, pastor, me dice que la generación de Job es una generación de misericordia? Dile, porque en la generación de Job aparece el número 1000. Y 1000 en la Biblia es ¿qué? Misericordia. Amén. Dile, amén. Y ahora vamos a empezar y ya nos vamos con esto. Lo dejamos aquí. Dile, generación de misericordia. Y quitó Dios, versículo 10 del capítulo 42, lo leemos y nos vamos a casa ya que tiene ganas de irse usted. La aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Y le aumentó qué? Al doble. Las cosas, no los hijos. A los hijos los sustituyó, no los dobló. Quitó la aflicción. Cuando él hubo orado por sus amigos, diga conmigo, uy, dile conmigo, la oración con sus hijos no sirvió. Y ahora por los amigos le quita la aflicción. Qué impresionante. Diga conmigo, eso se llama misericordia por los perdidos. Tú puedes tener misericordia por tu hijo porque es tuyo, pero misericordia por el hijo de la vecina, como tú no lo sufres. Dile, la aflicción de la iglesia va a ser abatida al polvo cuando la iglesia empiece a tener misericordia por los amigos. Dile amén. Dile amén. Para que cada persona que se te ponga delante, como el que pone la bala, ¡pum!, no se te escape ninguno sin que le hayas hablado de Dios y compartido del amor de Dios a su vida. Y aunque no te escuche, se lo diga, mira, espérate, tienes prisa, pues espérate que te lo voy a decir en 3 minutos. Dios quiere salvarte, Dios tiene un plan para ti, tú estás perdido y te vas a la eternidad sin Cristo. Y quiero decirte una cosa, que Dios te ama y tu condición no importa porque su propósito es superior para ti. Quiero decirte una cosa, que Dios te ama y un día podrás sentir el amor de Dios para que tú seas salvo. Amén, ya te puedes ir. Y de tu plan de salvación en 2 minutos, para que lo sepas. Dile conmigo, por causa de la oración a los amigos,
entonces fue quitada la aflicción. Dile de repente, Job, el justo, se volvió ¿qué? Misericordioso y perdonó a sus amigos todo lo que le habían hecho la vida imposible. De hecho, en los versículos de antes lo honra, le dan unas prendas, incluso un anillo, no recuerdo muy bien, ahí está. De conmigo vinieron los hermanos y sus hermanas y todos y comieron pan y se condolieron de él, se consolaron y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Qué bueno, el cuerno se llena. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo 14,000 ovejas. De conmigo 14,000. De conmigo en el año 14, 14,000. Dice, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. No hubo mujeres tan hermosas. Después de esto vivió Job 140 años. Digo, curiosamente, dile 4 generaciones. No es que él vivió 140 años, sino que después de esto vivió 140 años más. ¿Usted se acuerda? La generación de Moisés, 40 años. ¿Cuándo se va? 40 años que se va, ya nace una segunda generación. 40 años que está allí, regresas, tercera generación. 40 años se va, 120, más los 10, más los 20 años de la generación que quedó en el desierto, 140 años. ¿Te lo vuelvo a explicar o no? Sí, te voy a explicar porque usted ha dicho, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Venga, vamos a explicarlo otra vez. Moisés nace, a los 40 años se va al desierto. 40 años su primera generación nace con él. Cuando él está allí, ya está naciendo la segunda generación. Cuando él regresa, la segunda generación ya tiene 40 años. 40, 40, 80. ¿Sí o no? Después se va. Vuelve, lo lleva y se van. Y está 40 años. ¿Cuántos son? 120. Y después que él muere, se levanta Josué con la generación de ¿cuántos años? Y con esa generación pasa ¿cuál? El desierto. ¿Cuántos años son? 140 años. Dile conmigo, Job revela que los años que vivió después de su aflicción revelan que es una generación que cruzó ¿qué? El desierto. ¿Qué pasó a qué? Al otro. Y es verdad, esa generación fue distinta a la otra generación. Job tiene 140 años que vive revelando lo que representa que en el año 14 se vive hasta la cuarta generación. O lo que es lo mismo, vamos a ver posibles, ¿el qué? ¿El qué? Una generación que va a cruzar, que va a pasar, que va a conquistar, que va a hacer una generación para él. Voy a empezar solamente a dejarle este dato para la semana que viene compartir un poco sobre esto. Si te das cuenta, hay cuatro sucesiones de animales que se multiplican por 1,000. Antes tenía 7,000 ovejas, ahora tiene ¿cuántas? 14,000. ¿Quieres ver qué está? Pues el capítulo 1 lo ves al principio. Tenía 7,000, ahora tiene ¿cuántas? 14,000. Justas, ni una más ni una menos. Antes tenía 3,000 camellos, ¿ahora cuántos tiene? 6,000. Antes tenía 500 yuntas de buey, ¿ahora cuántas tiene? 1,000. Y antes tenía 500 asnas, ¿y ahora cuántas tiene? Dile, cada uno de esos animales revela las características de la cuarta generación. Porque la cuarta generación subsistió con esto. Estos animales, esta bendición, no fue solo para Job, ¿fue para quién? Para las generaciones que vivió. Los 140 años, esa generación vivió con esa abundancia. Y cada uno de ellos revela algo. ¿Qué revelan 14,000 ovejas? Ay, lo veremos. ¿Qué revelan 6,000 camellos? Por cierto, 6,000, qué nombre feo, número, o sea, hubieran sido 7,000, pero son 6,000, porque es muy importante lo que revelan los camellos. ¿Le doy una pista? No. No merece. 1,000 yuntas de bueyes. ¿Qué revelan las yuntas de bueyes? Lo que revelan las yuntas de bueyes. ¿Qué revelan, amado, las 1,000 asnas? Diga, yo tengo un asnito que era pollino
que nadie había montado en él. Dile, cuarta generación de pollinito que estaba en un corralito. Y vino el Hijo del Hombre llamado Jesucristo y le dijo a sus discípulos, dile al dueño que me lo preste, que yo lo necesito. Digo, amigo, una generación que va a ser como prestada. Digo, las vasijas que prestadas, prestadas. El domingo va a ver usted lo que es el préstamo. Así que le incito. Esos asnitos, cuarta generación, llevaron a Cristo, ese asno llevó a Cristo entrando por la puerta de oriente a Jerusalén. Dile, el último tiempo, la cuarta generación llevará en sus lomos a Cristo viniendo la segunda venida. Y por eso habla de multiplicación, no es un asno. ¿Son cuántos? 1,000 asnos. Está hablando de una generación de misericordia que va a llevar a Cristo, ¿dónde? Porque ahora el asno parece Cristo y los que vamos encima somos nosotros. Y dice Dios, no te preocupes, que yo tuve un asno aquella vez, pero cuando regrese ahora voy a tener 1,000, no 1,000. Eso revelan los asnos, pero eso lo veremos después. Solo para que te quedes, yo pensaba que lo iba a dar, pero aquí hay que hacerlo despacito, me gusta ir despacito. Solo para que te quedes, que esos cuatro animales revelan muchas cosas en la Biblia. Los camellos revelan muchas cosas en la Biblia. Digo, amigo, los ismaelitas usaban ¿qué? Camellos. Digo, amigo, ismaelita, diga, esclavitud, comercio. Oveja, ¿qué revelan las ovejas? La iglesia, el pueblo. Los asnos, el instrumento para la gloria, para llegar, para entrar. Los bueyes, servicio, yuntas. ¿No os unáis en qué? ¿En qué? ¿En yugo qué? Desigual. Dile, una generación que va a tener cuatro funciones y cuatro características, muchas, pero que revelan cuatro características. Dile, la semana que viene, más. La semana que viene, más. Ya estamos entrando en el tema, ya estamos dándonos cuenta, amado, que se nos pueden pelar las orejas, no, las... se nos pueden pelar las qué, las rodillas. Pero al final esta generación va a ser salvada, ¿por qué? Por misericordia. Por misericordia. Job no pudo hacer nada por su segunda generación. La tercera le vino gratis. Porque todo lo que sembró en la segunda le vino multiplicado en la tercera. Y después él pudo ver hasta cuál generación. Lo dice aquí. Dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Hasta cuál? Hasta la cuarta. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Amén. El abuelo vio hasta la cuarta generación. Qué lindo, qué hermoso. En realidad vio a sus hijos que murieron la primera, tercera, que son sus hijos, pero son sus nietos, y hasta sus propios bisnietos pudo llegar a ver. Revela cómo Dios le tuvo misericordia a un hombre que fue justo en su generación. Dile, en aquel día, el diablo, escuche esto, en aquel día el diablo salió para ver y vigilar la tierra. Y dile, y Dios solamente pudo decir que había un solo justo. Dile, pero al final de los días, el diablo sigue saliendo. Dile, pero el diablo va a ver no un solo justo, sino una generación justa. Dile, verá los mil por todos los lados. Va a ver la misericordia por todos los lados. Y Dios podrá decir, antes tenía solo a Job, ahora no. Ahora tengo más que joder. Ahora tengo una generación llena de misericordia que me sirve justa en sus caminos. ¡Amén! ¡Amén! Yo lo creo que va a ser así. Vamos a ver. Yo te ruego que la semana que viene no te pierdas, porque después de ahí vamos a hablar de los hijos de Isaacar. ¿Y por qué de los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar. ¿Quién sean los hijos de Isaacar?
y por qué están relacionados con la cuarta generación. ¿Usted sabe en qué turno los hijos de Isaacar dividieron las tierras? ¿En qué turno le tocó? Diego amigo, el cuarto turno. Diego amigo, entramos en el qué. En el cuarto turno. Dile, la historia de la humanidad entra en el qué. En el cuarto turno. Amén. Telefonía qué. 4G. Reino qué. 4G. Vamos a entrar en comunicación 4G con Dios. La cuarta generación en comunicación con el propósito de Dios. Amén. Amén. ¿Y usted sabe dónde está el 4G en España? En Barcelona, en Madrid, en Valencia. ¿En Albacete cuándo llegará? Dile, lo que no hace la telefonía lo hará Dios. Lo hará Dios. Amén. Dile amén. Dile, va a ser lindo lo que viene. Va a ser bueno lo que viene. Amén. Gloria a Dios. Gracias por esta palabra, nos alegramos mucho. Préstamo, vasijas prestadas, como el asnito prestado. Ay, ¿qué será eso de las vasijas prestadas? El mundo prestado. Hay gente que no se da cuenta que este mundo está prestado y que estamos aquí de préstamo, de préstamo. Tanta gente endeudada con los préstamos y Dios, gracias a Dios, que con los préstamos los restituye. Ayúdanos a entender esta palabra. Gracias por estos muchachos que están aquí, que nos han servido como base para entender que Dios está levantando una generación. Gracias por estos chicos, estos jovencitos, estos hombres, estas mujeres. Dile, gracias por estos abuelos que van a ver hasta la cuarta generación, que van a ver hasta sus nietos. Yo oro para que los abuelitos de esta casa vean hasta su cuarta generación, que vean a los hijos de Josué, que vean a los hijos de Daniel, que vean a los hijos de sus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que vean a los hijos de sus hijos. En el nombre de Jesús. Dile, no hay posibilidad de error cuando se trata de la misericordia. Dile, porque la gracia vence siempre. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dale aplauso porque merece Dios que le aplaudamos por lo que va a hacer en medio de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.